Está Diana Mondino en línea, ella es economista, hace algún tiempo queríamos hablar con ella y hoy en la mañana la hemos conseguido, así que es un gusto hablar con Diana aquí para LB10 y para todos los mendocinos. Buen día, ¿cómo le va, Diana? Marcelo Torres la saluda aquí en LB10, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien. ¿Usted está en Córdoba o en Buenos Aires?
Hoy estoy en Buenos Aires, yo trato de ir y venir, pero tengo base en Córdoba.
Bueno. Hay muchos aspectos por el cual se puede analizar la maltrecha economía argentina y tan atractiva, ¿no? Desde el punto de vista también de las finanzas. Creo que se ha puesto de moda en las últimas horas hablar de la balanza comercial. ¿Qué es lo que está pasando en materia de exportaciones y de importaciones que pueden llegar a afectar nuestras vidas, Diana, aquí en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve todo este fenómeno?
Mira, es un proceso que ya viene de hace bastante y se está profundizando. Las exportaciones en Argentina han sido castigadas, digamos, desde hace décadas. Las retenciones son un tema fenomenal. La gente no entiende, o si entiende, o si sabe, o no quiere saber, no sé. Pero tenemos que saber que las retenciones son impuestos a los ingresos. Claro. En vez de 100 pesos, vos recibís 70. Entonces, eso es muy fuerte, no es un impuesto a las ganancias. Entonces, además tenemos problemas de caminos rurales, tenemos problemas de infraestructura, un montón de diferentes problemas que nos autoinfligimos.
Sí.
Entonces, las exportaciones la verdad que no crecen tanto como tal vez pudieran crecer, porque lo que producimos en Argentina es necesitado, no es que nos gustaría vender, el mundo lo necesita.
Ajá.
Necesita el vino mendocino. No, pero ya, nosotros tenemos la, como país, el privilegio que de Jujuy a Tierra del Fuego y de Misiones a Neuquén, no hay ninguna provincia que no tenga ya exportaciones importantes. Así que eso, y no lo estamos fomentando, al contrario, lo castigamos. Lo castigamos con las retenciones, con un tipo de cambio porque diferencial que tienen que entregar sus exportaciones a un dólar de, digamos, 100 y algo, en vez de a un dólar de 200 y algo.
Claro.
Y otra cosa que nos olvidamos, que es algo que se llama obligación de liquidar divisas, que es que el exportador tiene que entregarle el dinero rápido al gobierno, aunque a lo mejor todavía no cobró, o hubiera tenido más clientes, se les hubiera dado más plazo. Y al revés, por el lado de las importaciones, el que importa, sí importa al dólar de 100 y algo. Y cuando lo vende en el mercado, bueno, cada uno hace lo que mejor puede.
Claro.
Pero si te fijas, por ejemplo, la venta de autos de importados,
sí,
ha subido mucho, y porque el auto importado termina siendo, en proporción, muy buen precio respecto a un auto de producción argentina. Entonces, ahí tenemos una distorsión. Y por supuesto, también es importante que para importar hay un montón de cosas que se necesitan para poder producir aquí.
Claro, claro.
Hay medicamentos, hay partes de maquinarias, hay insumos que no producimos nosotros. Entonces, ¿qué necesitas importar? Pero esta distorsión, que el que exporta le pagas poco y al que importa le cobras poco, te genera un desbalance. Y eso creo que es lo que en estos días se estaba hablando. Y lo que la solución no es pegarle al que importa, la solución es favorecer al que exporta.
Es increíble este fenómeno, viéndolo desde afuera, y para cualquier persona que tenga medio dedo de frente, ¿no? Es decir, esto que usted acaba de decir hace un ratito, el mundo está necesitando todo lo que nosotros tenemos, lo está necesitando imperiosamente. Estamos ante una oportunidad otra vez, podría llegar a ser histórica como la que hubo a comienzo del siglo, ¿no? Cuando comenzó a gobernar el primer kirchnerismo. Y sin embargo, lo estamos tirando por la borda. Esto es pegarse tiros en los pies que nadie entiende. ¿O detrás de qué objetivo perverso se está?
Es un poquito más arriba de los pies que te estás pegando el tiro,
sí,
¿eh?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Yo creo que es... No quiero atribuirlo a maldad o ignora. Yo creo que es la urgencia, urgencias electorales, por ejemplo, en donde dice, bueno, yo necesito hacer algo ya, y no me alcanzan los dólares, entonces no se los doy al importador. No, pero pará, eso era un resonador para el hospital.
Claro.
Pero no te doy los dólares para eso. Y hay esa explicación que es la que yo creo que es la más relevante. Hay otra explicación mucho menos agradable, que es que los permisos de importación se los das a los amigos o a los que se quieren hacer amigos. Entonces ahí tenés una fuente de potencial corrupción que la verdad que es muy preocupante, porque al final el importador no está importando a 115, el importador termina teniendo arancel, claro, tiene un montón de otras cosillas que van por
claro,
allí.
Claro. Sí,
bueno, que eso no debería existir.
Son aquellos que pueden estar ensamblando en Tierra del Fuego, ¿no? Algunos de eso, ellos.
Eso también, pero mira, lo que pasa es que lo de Tierra del Fuego es un tema complejo, porque tiene, sí tienen acceso a los dólares para ensamblar, pero además tiene unas exenciones impositivas muy importantes.
No pagan nada.
Y tenés un tema que el costo de transporte desde Tierra del Fuego hacia los centros de consumo, de lo que sea que se produce allí, es bueno. El punto de Tierra del Fuego, yo no me enojo solamente con el tema de acceso a dólares o problemas impositivos, porque siempre te digo, bueno, ¿y esa gente de qué iba a trabajar? Y debería trabajar en cosas que tengan sustentabilidad, que es una palabra muy importante. Lamentablemente se usa con fines políticos, pero algo que tenga posibilidad de continuar en el tiempo, que no sea a expensas del resto de los argentinos. Y hay muchísimas actividades que seguramente se pueden hacer, si es por la longitud o la distancia, ahí tenés petróleo, tenés gas, tenés pesca, tenés turismo, tenés posibilidad de brindar servicios al exterior. Entonces esas actividades están y van a seguir estando, y si vas a fomentar algo, fomenta esas actividades.
Claro.
Pero
claro,
al revés, como tenés estos, se llaman técnicamente enclave, estos lugares en donde se produce con condiciones muy particulares, eso hace que el resto de la economía no pueda funcionar, porque todo el mundo dice, bueno, pero si trabajás ensamblando celulares o metiéndolos en una bolsita para después mantenerlos en un camión, el salario se distorsiona, no tiene ninguna relación con la productividad. Entonces hay mucha gente que, aunque trabaje mucho, no va a cobrar casi nada, y otros que por tener, digamos, estar trabajando en esas áreas, tiene un ingreso sustancialmente mayor.
Claro.
Pero ojo, Tierra del Fuego es el que ponemos de ejemplo ahora, bueno, salió políticamente. Pero el concepto es lo que nos tiene que importar. Nadie quiere perjudicar a Tierra del Fuego, para nada.
No, por supuesto, sí se entiende.
El punto es, no podés generar algo que sea a costo de los demás y que en el minuto en que eso dejara de recibir subsidios no puede continuar.
Pero eso lo supimos nosotros y lo sabemos muy bien los mendocinos cuando varios años atrás, 30, 35 años atrás, se promocionó a provincias vecinas bajo el argumento de que Mendoza supuestamente era una provincia rica. Y si era una provincia rica, en realidad era la más rica de las pobres y la más pobre de las ricas, en todo caso, y se la perjudicó con promociones que fueron a San Juan, a San Luis, a Catamarca, un poquito más al sur, no solo Mendoza. Los cordobeses también entienden de esta situación. Lo que falta, ¿no? Para un programa integral donde todos estén de alguna manera contenidos, Diana, ¿eh?
Bueno, a ver, ese es un tema que en todas partes del mundo se ha analizado, estudiado. Aquí lo tenemos profundizado, porque todo subsidio, todo programa de promoción o todo lo que sea, es quitarle a Juan para darle a Pedro. Y voy a decir, bueno, Juan tiene y Pedro no tiene, entonces lo ayudemos. Bueno, pudiera llegar a ser en algunas circunstancias, pero le quitas a Pedro la posibilidad de hacer algo que sí hubiera servido por sí mismo. Y a Juan le quitaste la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, todo subsidio, ojo, en la electricidad lo mismo, en la fabricación de lo que sea, en los olivos, en lo que sea. Todo subsidio. Si vos querés promocionar una actividad, siempre tiene que ser quitándole impuestos a esa actividad.
Claro.
No dándole subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio no alcanza para todos, entonces resulta que también lo reciben los amigos. En cambio, si vos le quitás impuestos, todo el que quiera meterse en esa actividad y que por su inteligencia o capacidad de trabajo o buena suerte lo logre, bueno, todos están en la misma línea de largada.
Claro.
El subsidio, por definición, es para algunos nada más.
Hablando de subsidio, se me ocurre preguntarle sobre el drama de los planes sociales y el asistencialismo, Diana. Es decir, ¿cómo se sale de toda esa situación que seguramente lo va a dar el próximo gobierno? Aparentemente este ya tendría el boleto picado, se supone, y después vendrá otro gobierno que puede ser el mismo color político o de otro color político, pero va a tener que resolver esas cuestiones, va a tener que desatarlas, y parece un enjambre muy difícil de abordar.
A ver, ¿es difícil conceptualmente? No, la solución es simple. El asunto es cuánto tiempo te lleva. La solución simple es que toda persona que hoy tenga un plan reciba algún tipo de preparación, capacitación, entrenamiento, no sé, alguna formación en algo, que, y que esa persona cuando entre a trabajar no pague impuestos. Lo mismo que decíamos recién. En cambio, hoy, pues, fíjate en una circunstancia muy particular. Si una persona tiene un plan, está recibiendo 18 o 20 mil pesos, ¿no? Como mínimo. Porque si después juntan varios planes en el grupo familiar, recibe más.
Sí.
Y si esa persona entrara a trabajar con un salario mínimo, 30 y algo, casi 40 acá,
sí,
los impuestos que paga el empleador y él son más que el subsidio. Entonces vos decís, no le des subsidio a la persona, deja que entre a trabajar en algún lado sin impuestos. Si querés, por un tiempo limitado, un año, tres años, cinco años, no sé. Entonces, la persona ganaría más dinero. La empresa estaría interesada en contratarlos porque cobrarían, le costaría menos porque no tiene los impuestos. Y las empresas pudieran crecer.
Claro.
Hoy las empresas no consiguen gente.
Ni
en forma estable ni en forma inestable. No sé, digamos, un tercio de la cosecha de limones, de naranja, no se pudo levantar. Lo que está pasando con el azúcar es desesperante. En la uva misma,
sí, Uribe, hay problemas todos los años, sí, sí, sí.
Claro, y esas personas podrían estar trabajando ahí y hacer un trabajo estacional en todo caso que reciban una ayuda cuando no estén trabajando.
Claro.
Pero hemos distorsionado esas tareas. Y por otra parte, nunca se les pide contraprestación. A ver, podríamos tener las calles más limpias del planeta Tierra, podríamos... digamos, sabemos que hay comedores en donde hay gente que tiene feroces necesidades,
por supuesto,
bueno, podrían estar ayudando allí. Hacer el transporte y la logística de cualquier cosa es complicadísimo. Hay algo que se llama la última milla, que es que un camión grande lleva de un punto hasta el otro, pero después lo tenés que llevar hasta el supermercadito o hasta la casa o hasta la escuela. Podrían tener una cantidad de tareas fenomenales que hoy no se les dan, no las hace nadie. O sea, no es que le quitas el trabajo,
claro,
a uno de...
no lo hace nadie, no lo hace nadie. Es así,
y esas cosas requiere mucho, pero hoy tenemos muy... Perdón, me voy un poquito por el tema que no es estrictamente...
Nos encanta escucharla, Diana. Adelante, sí.
No, pero es muy disperso el la gente que toma decisiones. Fíjate que, igual que se puso de moda, entre comillas, hablar de este tema de las importaciones, también está el tema de los planes, la respuesta que Delía y Pérsico le dieron a Cristina. Bueno, el tema es que esto está administrado en una forma muy confusa. No hay claridad en las prioridades y los incentivos no están bien colocados. O sea, cuanto más gente reciba planes, más dinero recibe el que organiza los planes. Entonces no tiene un incentivo para que desaparezcan los planes, y no porque los mataste de hambre a la gente, sino porque ya no son necesarios. O sea, tenemos que trabajar para que los planes dejen de ser necesarios. Pero si los que los otorgan cobran de eso, pues nunca van a dejar de estar.
No, por supuesto, por supuesto. La última que le hago, Diana, es pedir una opinión sobre la fragmentación tarifaria que ha iniciado este gobierno, que la ha anunciado, es bastante confusa, todavía no se conoce ni siquiera el formulario. ¿Cómo ve todo este panorama? ¿Es necesario? Y en todo caso, ¿sí es necesario de esta manera como lo propone el gobierno o de otra?
Ah, yo tengo la muy antipática posición de que las tarifas tienen que ceder a valor pleno, y en todo caso se ayuda a determinada gente. Pero, o sea, las cosas se tienen que pagar por lo que cuesta, porque si no, lo está pagando otro. Si el usuario de luz, gas o agua no lo está pagando directamente, bueno, indirectamente, alguno de los 47 millones de argentinos lo está pagando. Así que todos tenemos que pagar lo que consumimos al verdadero valor. Ahora bien, las tarifas están... valores muy diferentes según qué provincia estás, por una serie de razones básicamente impositivas. Entonces, ¿cuánto impuesto tiene cada tarifa? En Capital y Gran Buenos Aires es el 50%, más o menos. ¿Y cuánto cobra la nación, la provincia y los municipios? Esa parte también.
También.
Pero además, un kilovatio es un kilovatio, o una, no sé, una molécula de gas, no puede tener precios distintos. Si se quiere y decide ayudar a alguien, entonces, lo que se ha generado ahora con el último decreto es que para Buenos Aires y Gran Buenos Aires va a haber 30 niveles tarifarios. Entonces, vos no sabés en cuál estás, el azar tiene mucho que ver, no tiene vinculación con el consumo que tengas y sigue sin incentivar el consumo responsable. Entonces, se necesita que la gente... A ver, ¿tenés hijos? ¿Qué adolescente apaga la luz cuando se va de su cuarto?
Claro, sí.
Eso es en clase media. En gente humilde está colgada de la luz y le resulta irrelevante el consumo que pudiera tener. O sea, tenemos que tener un consumo responsable. Ojo, en Argentina, en todos los países del mundo hay una decisión muy difícil también. ¿Quién paga más, los residenciales o los industriales? Si querés favorecer la industria, tendría que ser que, bueno, que la industria pague menos.
Claro.
Si querés decir, bueno, no, pero los salarios son bajos, entonces que la gente, cuando paguemos nosotros nuestra luz, no sea tan cara, y bueno, entonces favoreces a los residenciales. Es una decisión muy difícil, pero en Argentina, bueno, se ha tomado la decisión muy... muy notable de favorecer a los residenciales, a las familias.
Sí, está claro. Bueno, pues
eduquemos y expliquémosle a la familia, y no hay familia que pueda entender que hay 30 niveles tarifarios. Y además te digo algo, va a haber que ir y registrar.
Además. Y el que no se registre se va a quedar afuera, y probablemente con la necesidad de ser alcanzado por el subsidio. Es increíble.
Bueno, a ver, si necesitaba el subsidio, te va a pasar una sola factura, porque a la siguiente ya te diste cuenta. ¿No? Así que lo peor que puede pasar es que sea un periodo que no te habías avivado de que tenías que ir a registrarte.
Bueno, Diana, sí.
Lo importante es que todos paguemos el costo, cada uno de lo que hace, y no se lo enchufemos a los demás, porque eso trae distorsiones de todo tipo y kiosquitos de todo tipo.
Absolutamente. Fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias, Diana. Que tenga buen día.
Chau.
Adiós. Diana Mondino, economista, ella del SEMA, hablando aquí con nosotros.